Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish. El despliegue de la vacuna contra el coronavirus en Australia comenzará la semana que viene después de que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer llegaran ayer lunes a Sydney. El primer ministro australiano Scott Morrison dice que los australianos deben escuchar a los expertos médicos en lo que respecta a las vacunas contra el coronavirus cuando faltan pocos días para las primeras inyecciones. La mayoría de los sondeos de opinión muestran que aproximadamente 4 de cada 5 australianos están dispuestos a vacunarse, pero sigue existiendo una persistente inquietud sobre las vacunas entre algunos sectores de la población. Carlos Colina, y tú has estado investigando este asunto.
Claro que sí, Claudiana, como indicas, las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer han aterrizado ya en Australia, mientras prosiguen los preparativos para la primera fase del despliegue nacional, según lo confirmó el ministro de Salud, Greg Hunt. La gente comenzará a recibir la vacuna a partir del lunes 22 de febrero, con más de 142.000 dosis que llegaron a Sydney desde Europa justo antes de la medianoche del lunes.
Now be subject to security, quality assurance.
Ahora se someterán a un control de seguridad y de calidad, en particular para garantizar que se ha conservado la temperatura durante el transcurso del vuelo, para asegurar la integridad de la dosis y para garantizar que no se han producido daños, decía el ministro Hunt. La vacuna, recordemos, debe conservarse entre menos 60 y menos 90 grados Celsius. El gobierno distribuirá 80.000 dosis de la vacuna la próxima semana, de las cuales 50.000 se destinarán a los estados y territorios para vacunar a los trabajadores sanitarios y de cuarentena de primera línea, y 30.000 dosis a los residentes y trabajadores de centros de atención a la tercera edad y a los discapacitados. Hunt dijo también que las dosis se repartirían entre los estados en función de su población y que se daría más información a finales de esta semana. La semana pasada, recordemos, el primer ministro Scott Morrison anunciaba que se habían conseguido 10 millones de dosis adicionales de la vacuna Pfizer-BioNTech, lo que en total asciende a 20 millones. Esto quiere decir que es suficiente para vacunar a 10 millones de personas y se necesitan 2 dosis con un intervalo de unos 15 días. Hunt dijo que el gobierno esperaba que se distribuyeran 60.000 dosis a finales del mes, lo que significa que el despliegue estaba ya ligeramente adelantado. Existía, de todas maneras, la preocupación de que Australia recibiera un pedido después de que la Unión Europea introdujera nuevas normas sobre las exportaciones de las vacunas COVID-19 producidas dentro del bloque, entre ellas las de Pfizer, pero la semana pasada el embajador de la Unión Europea en Australia dijo que se permitiría la salida de las dosis desde Europa. El ministro de Salud también describió los estados y territorios como magníficamente preparados para recibir la vacuna. El despliegue de la vacuna Pfizer en todo el país se ha descrito como el mayor reto logístico desde la Segunda Guerra Mundial. Y mientras esto ocurre, los expertos nacionales y extranjeros nos dicen que nuestras vacunas son seguras y eficaces, pero muchos mitos sobre las vacunas siguen circulando sin control. El entusiasmo por su llegada es cada vez mayor, pero también son los mitos y la desinformación que rodean a la vacuna. Y SBS News ha hablado con Peter Collington, un destacado médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad Nacional Australiana, para desmentir los mitos más comunes sobre las vacunas.
Carlos, y en ese sentido, nuestro primer mito es que la vacuna no es segura para las personas mayores.
Exactamente, y ese mito cobró fuerza, recordemos, después de que 33 personas mayores en Noruega murieran en las semanas siguientes a recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. El Instituto de Salud Pública de Noruega confirmó posteriormente que no existía una relación directa entre sus muertes y la vacuna, pero el golpe a la confianza en las vacunas ya estaba asestado. El profesor Collington afirma que si bien las vacunas pueden provocar una fiebre leve, que podrían causar complicaciones a las personas mayores que ya se encuentran muy mal, la realidad es que estas personas tienen una tasa de mortalidad mucho más alta como tal y como esta. Escuchemos.
The bottom line is that Everything we do with a vaccine will have some mild and sometimes serious side effects.
La conclusión es que todo lo que hacemos con una vacuna tendrá algunos efectos secundarios leves y a veces graves, pero son muy raros y hay que compararlo con la propia enfermedad. Si tienes una enfermedad como el COVID, que si tienes más de 85 años en un hogar de ancianos, tienes una probabilidad de 1 en 3 de morir por contraer la enfermedad, entonces incluso si tienes un raro aumento en el riesgo de muerte por la vacuna, los beneficios todavía superan con creces cualquier inconveniente de la vacuna, decía el profesor Collington. Y el mes pasado empezaron a circular informes de que la vacuna de Oxford, AstraZeneca en particular, podría no ser segura para las personas mayores después de que Alemania y Francia solo aprobaran la vacuna para personas de menores de 65 años. Recordemos que como última hora ya la TGA de Australia ha provisionalmente aprobado el uso de esta vacuna, calificándola como segura. Pero el profesor Collington dice que estas decisiones de aprobación se debieron más a la cantidad de datos que habían disponibles y menos a las preocupaciones por su seguridad.
So far, the AstraZeneca vaccine hasn't had as much approval in countries as the Pfizer vaccine.
Hasta ahora, la vacuna de AstraZeneca no ha tenido tanta aprobación en los países como la de Pfizer, y la razón es que muchos de los estudios se terminaron más tarde. Así que, con cualquier proceso de aprobación, dicen, mira, tenemos suficientes datos para estar bastante seguros en estos grupos de edad. No sabemos sobre los demás, necesitamos recopilar más datos, pero eso no es una razón por la que no se pueda usar en estos grupos de edad, simplemente tiene que ser parte de una recopilación de datos en curso y hasta ahora todos los datos son que funcionará y que será segura.
Carlos, y el segundo mito es que la vacuna te contagiará de alguna manera con la COVID-19.
Esta es una respuesta fácil para el mismo profesor Collington. Él dice que es prácticamente imposible.
The vaccine won't give you COVID because it doesn't contain live virus. None of the vaccines contain live virus.
La vacuna no te dará COVID porque no contiene un virus vivo. Ninguna de las vacunas contiene virus vivo, ninguna variación de COVID, por lo que sería casi imposible contraer COVID a partir de la propia vacuna.
Y el tercer mito, que es uno que probablemente muchos habrán escuchado una cantidad de veces, es que la vacuna no debe funcionar porque se ha fabricado demasiado rápido.
En tiempo récord. Y las vacunas contra el coronavirus que pronto utilizaremos en Australia son las más rápidas que se han creado, por mucha diferencia. Las vacunas que utilizamos regularmente hoy en día han tardado incluso décadas en producirse, pero en el contexto de la muerte y los trastornos sin precedentes causados por COVID-19, los científicos pudieron hacer el trabajo en menos de 12 meses. El profesor Collington afirma que, aunque el proceso de recopilación de datos continuará, no hay duda de que estas vacunas son seguras y eficaces.
Well, there's no doubt that that statement's wrong. The vaccine is effective. There's lots of data.
No hay duda de que esta afirmación es errónea. La vacuna es eficaz. Hay muchos datos sobre muchas vacunas en todo el mundo que demuestran que funcionan. Ahora bien, no funcionan el 100% de las veces, pero la mayoría de ellas trabajan al menos con un 60% de eficacia y muchas de ellas con un 80 o 90%. Por lo tanto, sí funcionan. ¿Pero necesitamos más datos? Sí, los necesitamos, porque hay grupos de edad, sobre todo los mayores de 80 años, en los que necesitamos muchos más datos. Y los niños, por ejemplo, no los tenemos. Así que sí, hemos dado grandes pasos hacia adelante y lo hemos hecho más rápido de lo habitual, pero en realidad todavía tenemos los datos adecuados de seguridad y eficacia que se están recogiendo y lo que tenemos hasta ahora parece bueno.
Bueno, y el mito número 4 es, no necesitas vacunarte si ya has padecido la enfermedad, si ya te has contagiado con COVID-19.
Esto no es de todo falso, hasta cierto punto. Es cierto que si has superado una infección por COVID-19, tu sistema inmunológico habrá desarrollado anticuerpos necesarios para protegerte de futuras infecciones, los mismos anticuerpos que te proporcionará la vacuna. Pero aún no sabemos cuánto durarán estos anticuerpos. Según el profesor Collington, Los datos apuntan hasta ahora a un año como mínimo, y una vacuna solo debería prolongar esa protección. Si estás seguro de que has tenido COVID-19 porque has dado positivo en la prueba PCR, entonces quizá no necesites la vacuna o no necesites estar en la primera fila o al frente de la fila, pero hasta ahora no hay pruebas de que sea perjudicial volver a vacunarse y en teoría podría dar una protección añadida que podría durar más tiempo, sobre todo si necesitas refuerzos cada pocos años.
Y por otro lado, Carlos, ya para finalizar, vale señalar también a nuestra comunidad que el gobierno de Morrison ha destinado 1,3 millones de dólares a traducir y hacer accesible la información sobre la vacunación en 60 idiomas. Esto para los australianos que hablan lenguas distintas al inglés. Y también que la vacuna, hay que recordar que la vacuna será voluntaria y gratuita, incluso para quienes no tengan derecho a Medicare.
Así es como lo indicas. De hecho, una de las lenguas, por supuesto, es español. El ministro federal de Salud, Greg Hunt, afirma que llegar a las comunidades de inmigrantes, incluidos los temporales, será fundamental para el éxito de este programa de vacunación.
We've seen from the UK that one of the challenges is making sure that people from...
Hemos visto en el Reino Unido que uno de los retos es que las personas de entornos particulares en los que puede que no tengan el inglés como primera lengua tengan la información, en particular los australianos de más edad que no hablan inglés. Si tienen la información, si sus comunidades les apoyan, la adopción de vacunas será mayor y muchos de ellos están, por supuesto, en un grupo de edad en el que son más vulnerables. Y una de cada 5 personas en Australia habla un idioma distinto al inglés. Una de cada 5. Hunt afirma que es importante que las barreras lingüísticas no impidan el acceso a la vacuna, especialmente para personas de los centros de atención a la tercera edad y los ancianos australianos que hablan inglés como segunda lengua.
$1.3 million of the funding is for
1,3 millones de dólares de financiación son para que las comunidades multiculturales de Australia se dirijan a ellas mismas y su propia divulgación. Por lo tanto, se trata de una iniciativa de base, pero también es muy interesante que se diseñen con temas comunes, pero con mensajes adecuados para cada comunidad. El gobierno ha comprado algo menos de 54 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que recordemos fue aprobada, la mayoría de las cuales serán producidas en la ciudad de Melbourne por el gigante médico CSL. Y para conocer las medidas sanitarias y de apoyo actualmente en vigor en respuesta a la pandemia de COVID-19 en tu idioma, puedes visitar sbs.com.au/coronavirus.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.